días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com, el encuentro que cada viernes realiza todo el equipo editorial de Telesemana para compartir con ustedes un tema y desarrollarlo en profundidad, más allá de las noticias que han ocurrido durante la semana. Y esta semana hubo muchas noticias de un solo tema sobre el que hoy nos vamos a enfocar, pero antes de ello voy a hacer un brevísimo repaso de las noticias que ocurrieron en esta semana y, lógicamente, como siempre, invitarlos a que nos dejen sus saludos, sea de donde sea que se encuentren, porque esto es un estímulo para poder compartir y enriquecer con ustedes la conversación que hoy queremos justamente traerles. Los saludamos, como siempre, a Carlos Saúl Pérez, que lo hace desde la Ciudad de México. Nuestro equipo también los está saludando a ustedes desde la plataforma LinkedIn. Y bueno, a medida que avance este podcast, vamos a ir recepcionando sus saludos, sus consultas, sus comentarios para justamente enriquecer este encuentro. Pero antes de las noticias, voy a hacer lo que corresponde, que es saludar al equipo editorial, que es el que viene preparando todo este trabajo en la semana, antes de dar paso a las noticias. Vengo así como un caballo tropezando de una piedra detrás de la otra. Mira, ni las palabras me salen. Bueno, vamos a respirar y mientras tanto vamos a ir presentando al equipo editorial, que se están riendo. Noé, te estás riendo. Buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, acá estamos. Sí, es un viernes que te apura la información. Hay tanto para trabajar, para ponernos a escribir para el día y para trabajar en el podcast, que es como una metralleta de información.
Sí, así venimos. Buen día, Rafa, ¿cómo estás?
Hola, buen día, concuerdo con Noé, vamos a los trompicones, entramos aquí, que estamos pedaleando con los pies, tocando la batería con las manos y a la vez estamos haciendo el podcast.
Así es, preparando, charlando, haciendo la previa, viendo lo que viene después, cómo vinieron las cosas. Bueno, así estamos, pero esto es también para que sepan que compartimos todo lo que sucede en Telesemana con ustedes y por eso es tan valioso para nosotros que nos hagan llegar sus saludos y nos hagan llegar sus comentarios. Como les decía hace un ratito, voy a hacer un brevísimo repaso sobre algunas de las noticias que sucedieron esta semana. Por ejemplo, que Estados Unidos donó a Costa Rica 25 millones de dólares para crear un centro de operaciones de seguridad, y esto se enmarca en el gravísimo problema de ciberseguridad que tuvo este gobierno el año pasado, que impactaron fuertemente en muchos organismos y donde en algún momento prácticamente que el Estado costarricense quedó paralizado producto de los ataques que estaba recibiendo. Así que estas cuestiones deben inscribirse en estos contextos, más allá de que también el tema de la ciberseguridad forma parte de la agenda de los gobiernos y del sector. Por otro lado, Colombia publicó un proyecto para el proyecto de decreto, en realidad, para desarrollar redes comunitarias que amplíen el acceso a Internet. Son redes que quedan en manos de las personas que forman parte de una comunidad y que, además de crearlas y desarrollarlas, se tienen que comprometer al mantenimiento y a garantizar mínimos de seguridad. Es muy interesante cómo se plantea esta propuesta, que por el momento y hasta dentro de unos días va a estar abierta a comentarios y que tiene experiencia en la región, especialmente en México y en la Argentina, y que en Colombia también ha tenido un desarrollo que ahora se va a promover mucho más en el marco de las estrategias vinculadas con la reducción de la brecha digital. Otro de los temas de la semana fue que circularon varios informes relacionados con la mensajería RCS, la mensajería enriquecida, y volvió a aparecer esta oportunidad que tienen las operadoras de telecomunicaciones para tomar este negocio y generar nuevas fuentes de ingresos. En un punto se lo plantea como, bueno, algo de lo que se perdió con lo que generaban en algún momento los SMS, que se perdió producto de los sistemas de mensajerías de las plataformas digitales. Bueno, no se sabe si efectivamente se vuelve aquel negocio multimillonario, pero sí a que se puede generar una nueva fuente de ingresos. Y la transformación digital fue otro de los temas que se metió en la agenda de la cumbre iberoamericana, y esto es valioso justamente porque ya los gobiernos están tomando el tema, lo están por lo menos considerando. No sabemos si con el nivel de especialización y profundización que requiere esto, por todo lo que involucra en cuanto a la interacción con distintos sectores dentro de los gobiernos, pero sí empieza a estar en la agenda y esto es un buen paso adelante. Pero el tema de la semana tiene que ver con la industria satelital. ¿Por qué? Porque hubieron muchas noticias relacionadas con este sector. De grandes operadores tradicionales, hay un gran proceso de consolidación de los grandes operadores tradicionales por un lado, y por el otro lado tenemos lanzamientos de los nuevos jugadores, como son las constelaciones de Starlink, y también los movimientos que otros operadores que podemos considerar los tradicionales vienen dando en el terreno de los satélites LEO. Saludo a David Dixon, porque nos está haciendo llegar sus saluditos desde no sabemos qué lugar, pero bueno, hola David, ¿cómo estás? Y le paso la pelota a Noé porque estuvo trayendo algunas de las noticias que tienen que ver con la industria satelital y que se trataron esta semana. Noé, contanos qué fue lo que vos viste.
Bueno, por un lado, desembarcó Starlink en Ecuador. Esta es una noticia calentita de estas últimas horas. Sabemos que Starlink viene avanzando fuertemente en la región. De un tiempo a esta parte, vemos, entramos a la página de Starlink, vemos el mapa global y empezamos a ver cómo van pintando cada uno de los territorios en función de los territorios que ya tienen iluminado, encendido, disponible el servicio, en los territorios que lo programan para una fecha inminente y los territorios en los que todavía no hay fecha. Ecuador era uno de esos territorios que estaba planificado para este año y acaba de ser encendido. A eso le continúa, por ejemplo, para la región, Uruguay y Paraguay para este año. Se prorrogó para el año que viene, al parecer, Argentina y Bolivia, que estaban previstos para este 2023. Ahora aparece como previsible para el año próximo. Aparecen sin fecha Venezuela y Cuba, y con eso quedaría pintado por completo el continente. Es interesante también ver qué pasa con el mapa global. También sucede que en Asia, en Europa, está pintado también esa referencia. En África hay como una agenda también muy intensa de capilaridad. En Rusia, por ejemplo, no hay fecha prevista, digamos, casi todo el mapa aparece pintado con los territorios donde ya está efectivo el servicio y en aquellos donde va a ir desembarcando. En el caso de Ecuador, va a comenzar por Galápagos y es interesante, lo veníamos planteando en algunas otras oportunidades respecto de que hay territorios que quizás cumplen esta doble función de ser difíciles de conectar, de estar alejados, de ser recónditos, pero recibir una gran masa de turismo internacional. Es el caso de Islas Galápagos. Me parece que inmediatamente se nos representan las tortugas gigantes, ¿no? Porque es uno de los atractivos, la biodiversidad de ese lugar, que recibe 250.000 turistas al año. Y la conectividad es importante para la estructura económica del país. Entre paréntesis, que están atravesando un momento político difícil y que estas situaciones que le ofrecen a la economía del país más herramientas son interesantes de tener presente. Starlink tiene alrededor de 3.550 satélites desplegados en órbita baja, lo que le permite esta posibilidad de abastecer de conectividad a los usuarios particulares, a los hogares, pero también ser una herramienta de robustecimiento de enlaces para los operadores y para el mercado corporativo. En Estados Unidos conocemos, hay alianzas con los operadores para robustecer estos enlaces. Y esto viene a colación también de que Amazon, con su proyecto Kuiper, lo habíamos trabajado hace unas semanas también, viene trabajando fuertemente. La constelación de Amazon fue aprobada hace un mes por la FCC, que lo habíamos trabajado porque era a condición de tener ciertas políticas de resguardo de el cuidado medioambiental espacial, que es otro datazo, ¿no? Empezar a cuidar el medio ambiente espacial y la basura espacial y tener políticas efectivas al respecto. El proyecto de Kuiper también tiene una dimensión similar de satélites LEO desplegados y también viene, como el caso de Starlink, a ofrecer antenas asequibles y una escala de precio que permita que el usuario domiciliario que lo necesita y lo puede pagar tenga acceso al servicio. En el caso de Starlink están ofreciendo el servicio por $50 y los equipos sin instalación por 500. Es costoso para algunas economías de la región, pero si no tenés ninguna posibilidad de acceso y lo necesitas, bueno, es una alternativa relativamente viable. En el caso de Amazon, ellos ofrecen tres tipos de antenas diferentes, que por supuesto garantizan tres tipos de enlaces diferentes y tres economías diferentes, atendiendo a la necesidad domiciliaria de las empresas, pero también de los operadores de comunicaciones como este resguardo. Y fundamentalmente para los operadores de comunicaciones es que conocimos la noticia de OneWeb esta semana. También OneWeb viene desplegando, tiene una constelación un poquito más chica, de alrededor de 600, poquito más de 600 satélites, 618 satélites LEO en órbita. Pero el dato no menor es que hace un año OneWeb se fusionó con Eutelsat y eso le da un robustecimiento de tener satélites geoestacionarios disponibles. Y la propuesta de ellos es ir a abastecer a los mercados, a las zonas rurales, pero sobre todo ser un complemento satelital de las infraestructuras terrestres. Entonces es muy interesante cómo en muy poquito tiempo los satélites pasaron a ser un comodín, como en los juegos de naipes. Bueno, es un comodín porque facilita enlaces, facilita esa conectividad universal que en algún momento se planteaba como, bueno, ¿cómo llegamos a esa conectividad universal? Bueno, ahí está el comodín del satelital que intenta ser asequible, que intenta, a partir de las herramientas que tiene, llegar con enlaces. Cuando veíamos la noticia de Ecuador, muchos planteaban, bueno, quizás es una posibilidad para que Ecuador facilite enlaces, por ejemplo, como acuerdo público-privado, a las escuelas rurales. Bueno, hay un montón de posibilidades que se abren en torno de estos anuncios. No quiero monopolizar la parte, pero esto es lo que voy a analizar en torno de esto, muchos anuncios en pocos días respecto de un mismo universo, que es el enlace satelital.
Rafa, no sé si querés agregar algo ahora, si no yo me tomo de algunas cosas que mencionó Noé para seguir y mostrar la otra cara de la industria.
No, tómalo tú, porque lo que yo os voy a comentar es un poco de ciencia ficción que se verá en el futuro y que quiero hablar del futuro rol de los satélites, que va más allá de estos enlaces. Así que si quieres, comenta esto y luego hablamos un poco de futurología.
Bien. Bueno, Noé ha hecho una descripción bárbara sobre lo que viene dejando en la industria satelital todo lo que son las nuevas empresas, especialmente las vinculadas con el lanzamiento de satélites LEO. Recién planteó un tema muy importante y estratégico que tiene que ver con el turismo. Hace algo más de un mes, Embratel lanzó el Star One 2. Pido disculpas si se me cruzan los números, los nombres, porque es bastante difícil seguir la pisada de la industria satelital. Y uno de los servicios que empezaba a dar Embratel era justamente en la zona del Caribe, para no solamente brindarle servicios a toda la industria marítima, sino principalmente al turismo. A ver, industria marítima que en el Caribe se nutre fundamentalmente del turismo. Con lo cual, el tema del turismo empieza a ser un aspecto importante a la hora de proveer servicios satelitales. Y así como vimos a Embratel lanzar su propio satélite, lo vimos también a Hispasat lanzar su propio satélite, que son las compañías tradicionales y que tienen, una vez que se lanzan, tienen como planes comerciales muy concretos para ofrecer sus servicios. Por otro lado, y estas también tienen que ver con las noticias que se conocieron esta semana, hay un proceso de consolidación muy fuerte en la industria. Entonces, esta semana, CES admitió las conversaciones de fusión que tiene con Intelsat. Y dijeron, bueno, puede que haya novedades en las próximas semanas, como que se están poniendo de acuerdo muy bien en todo. Y a último momento dijeron, bueno, pero esto puede no llegar a buen puerto. ¿Por qué la salvedad? Porque hay un proceso de consolidación muy fuerte y son los organismos regulatorios los que están viendo con mucha atención qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es lo siguiente. Recién Noé mencionaba el acuerdo de fusión de OneWeb con Eutelsat el año pasado, al que se sumó Hughes también. Vemos que Hughes tiene presencia en Puerto Rico, Perú, Chile, que son los mismos lugares en donde tiene presencia Hispasat. Estoy mirando mis machetes, como se darán cuenta. Y en este mismo proceso de fusión aparece Viasat comprando Viasat, que compró Inmarsat el año pasado, si la memoria también no me falla, y los organismos regulatorios que están mirando y dan un visto bueno provisional o dan un visto bueno sujeto a determinadas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que se está advirtiendo? Por un lado, que hay una necesidad de escala. Posiblemente esta necesidad de escala surja a partir de estas necesidades que van apareciendo, que es conectar a zonas más remotas, lograr vincularse con las operadoras de telecomunicaciones que actúan en los distintos territorios. Y porque además los servicios que se empiezan a prestar en la banda KA son más económicos, y para que eso sea redituable para quien en definitiva contrata, se tiene que justificar la contratación del servicio satelital para que justamente permita reducir brecha y se llegue a los lugares de más difícil acceso, tanto cuando se trate de personas como cuando se trata de apoyar a industrias. Digo, sabemos que históricamente la industria satelital ha provisto sus servicios al offshore, a la industria petrolera, a las mineras, a la logística que se desenvuelve en distintos espacios, digamos, pero se advierte que la industria satelital, más allá de los lanzamientos y demás, necesita escala. Y hace un rato miraba cómo había sido la evolución de la industria satelital y vemos dos cosas. Por un lado, que desde los 60 vemos un desarrollo constante de crecimiento de la industria satelital que pega un salto en el 2019, que es cuando Starlink lanza la primera etapa de su constelación. Hay en la actualidad casi 7.000 satélites en órbita en el universo, con lo cual, con la cifra que recién dio Noé, prácticamente la mitad son de Starlink. a partir de 2019, la industria satelital que viene así, se los hago para los que nos están mirando, puedan ver el gráfico. Viene despacito y pega un salto. Hoy con casi 7.000 satélites en órbita. No pasa lo mismo con los ingresos. No pasa lo mismo con los ingresos de la industria. En el 2018, la industria satelital generó 277.000 millones de dólares en el mundo, que fue un pico, y desde entonces viene reduciéndose. La última cifra que tengo es la de 271.000 millones de dólares en el 20, y esto tal vez explique parte del proceso de consolidación que estamos viendo, donde hay organismos regulatorios mirando con mucha atención por la eventual pérdida de competencia que esto supone, y por el otro lado, la economía que nos muestra que evidentemente el negocio satelital es un eslabón cada vez más importante para apoyar a los territorios no conectados, para sostener y soportar los nuevos negocios dentro de las industrias. De hecho, todas las constelaciones Leo, que se las vincula con un nuevo desarrollo de todo lo que es el ecosistema de Internet de las Cosas. Entonces, evidentemente todo está pasando, pero hay algo también a nivel de negocio que está costando y que explica parte de todo lo que venimos viendo en estos días. Carlos Saúl Pérez hace un comentario sobre lo que venía diciendo Noé, que nada que agregar, pero bueno, es parte de, en realidad estamos haciendo como una gran panorámica de lo que está sucediendo, claro, con la industria satelital, porque hace un tiempo atrás en algún podcast o en alguna charla también mencionábamos que la industria satelital parece que por un momento se muere y de repente resurge. Y evidentemente hoy estamos viendo una reconfiguración, pero entonces vemos, esto es el juego de los palitos chinos, lo que por acá se acomoda de una manera, por acá resurge, y bueno, evidentemente vamos a seguir viendo movimientos hacia adelante, especialmente porque los organismos regulatorios van a tener que empezar a tomar decisiones, y también porque las necesidades de conectividad en pleno despliegue de 5G, donde también la tecnología satelital parece ser una mejor socia de los futuros y los más nuevos despliegues de red, hacen que se dé esta dinámica en la industria. Así que es esta más o menos la foto, y ahora pasamos al capítulo de Black Mirror y la ciencia ficción que nos quiere plantear Rafa.
Sí, bueno, no, es breve en realidad mi porción, pero es básicamente que, bueno, el satélite viene a cumplir el rol de, como decíais, de conectividad, y quizá una de las cosas que hay que mirar para el futuro es que no solo sea un enlace de conectividad, sino cómo hacer para que también procesen información. Es decir, cómo la siguiente frontera del satélite, viendo que lo que decía André, ¿no?, que no se van a frenar los desarrollos de satélites, cada vez va a haber más satélites en el espacio, y quizá la única problemática que enfrenta el satélite es un tema de costo y latencia en el uso de la información. Si yo estoy en alta mar y me tengo que comunicar o tengo que procesar algún tipo de información, tiene que ir al satélite, el satélite tiene que ir a la nube o tiene que ir al servidor concreto donde se procesa, devolverlo al satélite, devolvérmelo al barco, ¿no? Lo que se está planteando ahora en el futuro, la siguiente frontera, es cómo hacer centros de datos en el espacio, que la información ni siquiera tenga que bajar a la Tierra, sino que se pueda procesar en el propio satélite o en un data center que estaría flotando cerca del satélite, para que no haya que hacer trayectos innecesarios. Y de hecho se está hablando de hacer varios centros de datos alrededor del planeta, incluso uno en la Luna. Hay una empresa que está trabajando en un proyecto de hacer un centro de datos en la Luna. Además que con toda la conquista del espacio que se quiere hacer con Marte y tal, se tiene que trabajar en el tema de cómo viabilizar centros de datos en el espacio, que no es fácil por el tema de las radiaciones solares y su impacto en los chips y en el silicon de las computadoras, y con el hecho de que si tú montas un data center en el espacio, lo más seguro es que dentro de 10 años ese data center a nivel computacional se te haya quedado totalmente obsoleto. ¿Cómo le cambias las máquinas o cómo haces un upgrade del hardware dentro de un ambiente espacial, ¿no? Como ¿Cómo sería la gestión de estos centros de datos? Presentan muchos retos, pero ya se está probando. De hecho, la Estación Espacial esta internacional ya tiene una serie de servidores de HPE, que son, le llaman supercomputadoras, que están preparadas para estar en espacio y que ya empiezan a hacer esta función de pequeño centro de datos ahí en el espacio. Han tenido muchísimos problemas con los discos duros SSD, etcétera, porque se ve, nuevamente, el entorno espacial no es muy amigable con toda la física y química de los chips. Pero bueno, es una siguiente frontera que habrá que estar atento, porque me parece que la nube se va a ir al espacio. No sé si en los próximos 10 años veremos algún desarrollo interesante, pero por lo visto ya hay varias agencias, tanto europea como la NASA, trabajando en viabilizar el tema de un centro de datos en, la, en el espacio, justamente para evitar este traslado de información. Y incluso hablan de cómo los centros de datos en el espacio serían más amigables con el medio ambiente, porque dicen que un centro, bueno, dicen no, un centro de datos gasta muchísima energía, consume muchísima energía por el tema del enfriamiento de las máquinas y porque tienen que estar siempre encendidos, siempre operativos, etcétera, y tiene una huella de carbono medio importante y cada vez va a haber más. Con la llegada del Edge, con la llegada de las latencias inferiores, con la necesidad de tener aplicaciones de ultra baja latencia, el satélite no puede quedar, si va a ser un complemento, como decíais, ¿no?, de las redes fijas y móviles, no puede quedarse muy rezagado en ciertas capacidades, y parece ser que el hecho de la latencia, que es un tema difícil de resolver por el tema de la distancia, solo se podría resolver si el satélite tuviera un centro de datos cerca que tuviera funcionalidades de nube, con ciertas computadoras y cierta información o ciertas cierta capacidad de procesamiento, tanto a nivel de chip como a nivel de software, que no requiriera tanto viaje, ¿no?, del barco al satélite, del satélite a no sé dónde, a la red, de la red a la nube, de la nube a la red, de la red al satélite, y toda esta ida y vuelta que ralentiza mucho el proceso y encarece mucho algunos procesos para viabilizarlos para cuando estás en zonas que no tienen conectividad. Así que nada, los centros de datos espaciales seguramente sea la siguiente frontera para estos satélites, que cada vez cumplen más función de conectividad y se asume que crear centros de datos en el espacio podría darles ese empujón final para ser más útiles en las aplicaciones terrestres, incluso en las futuras en el espacio. Así que eso era bastante simple.
¿No,
No puedo evitar de pensar en Carl Sagan y la saga ochentosa de Cosmos. Hablo del espacio y pienso en esos capítulos.
Sí.
Esto es un poco como la música, ¿viste? Que están volviendo los temas de los 80 a copar ahora los rankings, no de radiales, sino de las plataformas digitales y demás. Bueno, pareciera que está pasando algo parecido con la industria satelital y con reformulaciones, ¿no?
Es que pensaba una cosa, que la exploración espacial y lo de Marte, que lleva sonando durante mucho tiempo, el tema de Elon Musk y tal. Claro, estaba leyendo que si tú te vas a Marte e intentas que la colonia, digamos, ¿no?, la gente que viaje a Marte, tenga cierta capacidad de información, el backhaul con la Tierra es casi inviable. O sea, no pueden tener una gran capacidad de cómputo. Entonces, una de las cosas que quieren hacer es, si en lugar de cada vez que yo necesito la información hay este backhaul que es de muchos días o de años o lo que sea, entre que va y vuelve la señal, si yo consigo ir cargándole a un centro de datos que está cerca de Marte ciertas capacidades y cierta información para cuando luego se requiera en Marte, no tiene que haber este backhaul, sino que tú le vas filtrando, pero no cuando lo necesito, sino que ya anticipando cuándo se va a necesitar para según qué tareas estén haciendo en Marte en cuanto a exploración o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, un centro de datos en el espacio es fundamental en este sentido, porque tú puedes ir, mandas el centro de datos con ya muchísima información y mucha capacidad de procesamiento, de forma que los colonos que estén en Marte en su primer viaje puedan usar esta nube y no venir a la Tierra a buscar la información, porque no da, ¿no? Esa pequeña, esa tontería que dices, ostras, pero esto es súper. Ya, pero el hecho de que haya gente pensando en esto te indica lo que se puede llegar a hacer para la Tierra, ¿no? Y para la exploración espacial y cómo redunda en la conectividad en la Tierra. Así que bueno, esto de los centros de datos espaciales me ha llamado mucho la atención.
Aquí Carlos Saúl Pérez nos recuerda con buen tino que el iPhone 14 ya incluye conexión satelital para casos de emergencia en ciertos países. Esto es algo que también lo incluyen los teléfonos, la última gama de teléfonos Huawei, que no tienen sistemas operativos desarrollados por empresas norteamericanas, pero que también incluyen esa capacidad. Y ya por el hecho de saber que el iPhone incluye esto, hacia adelante vamos a empezar a ver a todas las marcas incluyendo estas capacidades para situaciones de emergencia. Y pongo, vuelvo al turismo y pongo un ejemplo muy común. ¿Cuántas veces en temporada de invierno, de verano, vemos a andinistas que se pierden en la montaña o porque los agarró una tormenta de improviso o que han tenido un accidente, algunas otras personas escalando un cerro? Supongo que en zonas de selva también deben suceder este tipo de cosas. Es lo que uno conoce por el cómo se mueve el turismo en donde uno vive. Pero en situaciones de este tipo, ¿qué importancia tiene tener un teléfono que para una emergencia se pueda conectar con un servicio satelital y que todo eso se pueda activar de una manera mucho más rápida, porque hay un tema de riesgo de vida que se está incluyendo ya en un dispositivo.
Claro. Sí, bueno, cambiaremos el dicho ese de que la curiosidad mata al gato a que el satélite salvó al gato. Porque muchas de estas actividades humanas es porque el ser humano tiene curiosidades y de romper retos, sí. Y tal, ¿no? Claro, si esas curiosidades nos llevan muchas veces a la fatalidad, sí. Si el satélite nos salva, cambiaremos el dicho.
Claro. Ahí David Dixon nos dice, el Huawei Mate 50 fue el primer móvil con conexión satelital. Exactamente. Claro. Y esta competencia.
Ojo al nombre, ¿eh? ¿Cómo vemos? Mate 50.
El Mate 50, sí. Sí.
Cuidado con esto de mate que tienes tú por ahí, André, no sea que se conecte al satélite también.
Estamos. ¿Ves? Choque. Ah.
Juntamos 50 rápidamente.
Claro, ahí. Claro.
Sí. Así que Carlos Saúl Pérez dice, Satelliot lanzará en abril el primer satélite de la historia bajo un estándar 5G para democratizar Internet de las Cosas. Sí, y voy a traer otro tema satelital que no lo incluimos acá, pero porque es otro tipo de,
sí,
de satélites.
Y espérate, André, y le hemos fallado a Carlos, le hemos fallado.
¿Por qué?
Porque las otras veces que ha compartido una información ponía un link de Telesemana y ahora ha tenido que revertir a otro portal.
Ay, sí, a otro.
O sea que te tenemos que pedir perdón, Carlos. Esto se nos escapó del radar satelital.
Pero bueno, también lo que podemos traer, más allá de que podemos haberlo o no tratado en el portal, es que tenemos también las constelaciones de pequeños, de los nanosatélites, que por ejemplo en la Argentina hay mucho desarrollo de este tipo de servicios que dan vuelta a la Tierra sacando imágenes y que proveen imágenes para la industria agropecuaria. Y que están siendo de mucha utilidad. Los SAOCOM, que es una constelación de satélites menos conocida de la Argentina, nosotros nos enorgullecemos del desarrollo satelital de la Argentina, la verdad, porque genera mucho desarrollo de conocimiento y mucho derrame hacia otros lugares, y tal vez estos sean menos conocidos que el ARSAT, que tiene mucha más prensa, pero los SAOCOM, que tienen acuerdos con la NASA, también están brindando servicios justamente para prevenir para prevenir situaciones de desastre y ayudar en casos de emergencia. Y ahí es cuando vemos la relevancia que tiene la industria satelital para este tipo de cosas. Y dice que Carlos Saúl Pérez, interrumpimos esta transmisión, así que somos siempre la primera opción. Obvio que somos la primera opción.
Pero viste el jaja, no ibas a comentarlo, viste el jaja y dijiste uy. Aquí ha pasado algo.
Sí, es para compartir esto también. Además, sí. Se me perdí.
Sí, te maté.
De la industria satelital argentina podemos decir que nanosatélites se construyeron en escuelas públicas secundarias y fueron lanzados al espacio. Así que, cómo no, enorgullecernos de eso, podemos hablar horas de la industria satelital argentina.
Sí, exacto. Y Livia Silva nos dice aquí, nos saluda a todos y lo hace desde México. Así que, Livio, siempre también un gusto recibirte por acá.
Sí, aparte que has participado en muchos eventos, Livio.
Sí.
Así que le mandamos un fuerte abrazo.
Así que bueno, esta era la foto que le queríamos comentar hoy sobre los satélites. Yo sigo resonando con la música de fondo de la canción Satélites de Soda Stereo, porque es bien ochentosa, pero también es bien acorde a la situación de la industria. Así que si no la conocen, los invito a que la pongan por ahí y así recuerdan todo el día y los próximos días este podcast de Telesemana. ¿Nos despedimos?
Como tú quieras, tú estás al mando, tú estás al control de las operaciones hoy.
Sí, sí. ¿Noé?
Bueno, que tengan un gran fin de semana. Yo los voy a invitar a que pasen por la entrevista que hicimos esta semana a Saúl Catán, al consejero presidencial de Colombia de Transformación Digital. Es muy interesante lo que plantea ahí en torno de los proyectos del país, pero también Colombia viene planteando un poco la necesidad de hacer como un pacto democrático regional, empezar a pensar estrategias conjuntas, toda esa mirada me parece fantástica. Nada, lectura de fin de semana, una entrevista siempre viene bien para un sábado la tarde. Que tengan un gran fin de semana.
Livio ahí dice, tengo una pregunta, pero no llega la pregunta, Livio.
A ver, tengo una pregunta, si ahí está, y mientras hace la pregunta, también hay un saludo de
saludos. Y hay un saludo de David Dixon desde Panamá. ¡Qué bueno, Panamá! Muy bien. Sí.
Bueno, mientras no llegue, bueno, pues si no le... ¿Nos deja ahí? ¿Nos deja? Sí.
Nos deja con la intriga.
¿Qué hacemos? ¿Cortamos el podcast? Nos...
Eso no se hace con los periodistas, Livio.
Esto, esto sí, pero sonaba troleada, ¿eh? Esto te lo hacen los jóvenes que hablan de troleadas, que te dejan a... Te hago una pregunta y no, en realidad, a ver qué hacen. Vamos a ponerla.
Ahí dejo.
Algunos clientes que estuvieron en el bus de algunas empresas donde se habló de handover entre móviles y satélites. Parece que ahora sí.
Ah, y entonces dice, ¿saben algo?
¿Saben algo?
¿Saben algo?
No.
Yo no.
Yo no. La realidad es que no. A ver, ¿cómo era la pregunta? Dice, ¿se escucharon algunos clientes que estuvieron en el bus de algunas empresas donde se habló de handover entre... Bueno, claro, a ver, el paso de hacer un handover satélite móviles, yo creo que es cuestión de tiempo, con lo que justo estaban comentando Noé y Andrea de los satélites... Bueno, Noé y Andrea y alguien de la audiencia que hablaba de dispositivos con conectividad satelital. Imagino que el handover es un tema de algoritmos, o sea, es un tema matemático. Yo creo que esto no será un tema muy complicado... A ver, el handover de por sí, a mí una recuerdo, y esto, bueno, Livio lo sabrá mejor, el handover en las redes móviles es magia, es pura magia. O sea, es un tema brutal la ingeniería que hay detrás en cuanto a la matemática que permite el handover entre diferentes, que no se te corte la comunicación cuando cambias de una torre a otra, de una antena a otra. Eso es mágico, pero una vez que se ha resuelto a nivel celular, o sea, a nivel telefonía móvil, utilizarlo con otras tecnologías para mí es un tema más de voluntad de querer hacerlo que de que técnicamente sea posible, o sea, porque ya la magia ya se sabe cómo se hace, entonces es un tema que se acabará haciendo, claro. Y creo que hay un comentario de Carlos, dice, en el release es nuevo, el release dice finales de 2020 es algo, está algo nuevo, o sea que sí, que parece que ahí se está trabajando, o sea que sí, es lógico que esto...
Sí, lo que sí. Rafa, sí, lo que sabemos es que en Estados Unidos T-Mobile sí ya hizo un acuerdo con Starlink esto. Para garantizar la conectividad. Sí. Para,
el handover. El handover. Claro.
Para garantizar la continuidad comunicacional. Perfecto. Sí, sí. Eso sí.
Muy bien, pues ahí está resuelto. Al final, ¿ves? Entre todos vemos. Gracias, Carlos. Gracias, Livio, por la pregunta. Gracias, Noé. Gracias. Al final. Al final lo resolvemos todos aquí. Aquí no tenemos fronteras. Todo se resuelve. Sí, sí, sí.
Bien, eso es la colaboración. Vamos a seguir poniéndole las fichas a la colaboración y el trabajo en equipo.
Eso es.
Bien, bueno, Noé recién nos saludó, la saludamos de nuevo con la invitación a leer la entrevista con Saúl Catán, que realmente es muy interesante. Así que nos vemos la próxima, Noé.
Sí, claro, gran fin de semana.
Rafa, nos vemos también en el próximo encuentro de podcast.
Sí, nos vemos en el próximo encuentro. Yo os recomendaré que veáis la serie The Last of Us de HBO, que es en la que estoy enganchado ahora.
Ah, sí, la empecé a ver.
Nada que ver con Telesemana. Sí, es un poco... No la veáis por la noche, porque luego como que te das un poco friqueado a dormir, pero... Yo es el único momento que la puedo ver, pero realmente... Sí,
sí, sí, sí.
Pero bueno.
Carlos Saúl Pérez nos agrega también, el handover es como cambiar de un tren a un carro por latencia, deben estar trabajando en ello, igual muy interesante el comentario de Livio.
Excelente.
Así es. Bueno, de la mano de los satélites, les recuerdo que el próximo martes tenemos charlas de café donde vamos a hablar de asequibilidad de dispositivos con actores nuevos que por lo menos hasta ahora no habíamos tenido entre los participantes de las charlas de café, como viene sucediendo en esta edición 2023 de las charlas de café y en los 20 años de telesemana.com. Así que los invitamos a que el próximo martes nos acompañen también allí. Y dicho esto, con todos los chivos ya dados, nos despedimos hasta el próximo podcast. Cuando escuchen la musiquita, sabe que vienen los chicos del equipo editorial de Telesemana para compartir con ustedes otro buen momento. Nos vemos la próxima. Chau.